Diván, espacio de divulgación de la salud mental en COPE Más Mallorca, con el psiquiatra Pablo Tobajas, director de Bonaire Salud.
5 minutos que pasamos de las 12:30 y hoy en nuestro diván vamos a hablar sobre el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Es un síndrome psiquiátrico que puede presentarse a cualquier edad y lo que muchos no sabemos es que puede producir una importante discapacidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo incluye entre las 20 primeras enfermedades discapacitantes, con una prevalencia del 0,8% en los adultos y del 0,25% en niños y adolescentes. Y está entre las 5 enfermedades psiquiátricas más comunes. Es más, diversos estudios científicos demuestran que los pacientes que sufren un TOC tienen una calidad de vida muy baja, ya que esta condición puede ser mental y físicamente agotadora y suele ser causa de incapacidad laboral, temporal o permanente. Bien, pues para hablar de el TOC está hoy con nosotros Pablo Tobajas, psiquiatra y director médico de Bonaire Salud. Muy buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Cristina. Encantado aquí estar de nuevo con vosotros.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, ya hemos hecho una pequeña aproximación, pero cuéntanos con más detalle qué es el TOC.
Bueno, pues la verdad es que, como tú bien decías, efectivamente, ¿no? Es un trastorno, es un síndrome psiquiátrico que, para que nos puedan entender nuestros oyentes, sobre todo estas personas tienen, digamos que, dificultades o miedos o temores a sufrir cuestiones como relacionadas con temas de la contaminación, con miedos a los peligros, tienen mucha necesidad de mantener el orden, de tener, de ser bastante exactos en lo que hacen y están llenos de dudas excesivas, ¿no? Y a menudo esto, como se presenta en ellos, es a base de ideas que entran de alguna manera en la cabeza de una manera pues invasiva, ¿no? Imaginemos que a todos les ha pasado alguna vez, Cristina, que tenemos pues como alguna cantinela que se nos queda a veces en la cabeza y a veces nos cuesta sacarla de ella, ¿no? Una
sí.
Entra una tal. Bueno, pues esto sería algo parecido, ¿no? Como un pensamiento que parece que no viene de la nada, pero que de alguna manera se aloja en nuestra cabeza y nos cuesta sacárnosla. La diferencia con las personas que sufren trastorno obsesivo compulsivo es que esto les genera mucha ansiedad, les genera mucho malestar, porque este tipo de pensamientos se producen de manera repetitiva y les obligan a ellos a establecer algún tipo pues de conducta, lo que a veces llamamos pues rituales, pues para disminuir este malestar o disminuir la ansiedad, con lo cual es un cuadro realmente complejo.
¿Y cómo identificamos que es una obsesión?
Bueno, pues entendemos, la verdad es que hay muchas leyendas sobre las obsesiones, ¿verdad? Pero lo que podemos
entender. Y mucho cine.
Exactamente, mucho cine. Mira, la verdad es que las obsesiones tenemos que pensar que son como pensamientos, como imágenes, como decía antes, ¿no? O impulsos que de alguna manera aparecen de manera recurrente, persistente en nuestra cabeza y que son, los vivimos de alguna manera o los experimentamos como intrusos, como inapropiados. Lo fundamental es que nos generan ansiedad, que nos generan malestar, que nos vamos, que dicho de alguna manera, que nos los queremos quitar de la cabeza. Y la mayor parte de este tipo de pensamientos suelen ser, pues como decía antes, pues dudas repetidas, temas de comprobación, de saber, debe ser la puerta, la ventana, la alojado abierta, si el grifo del agua está abierto, está cerrado, temas de contaminación, ¿no? De dar la mano, de tocar ciertas sustancias, temas a veces, por ejemplo, de intentar ser muy ordenados, o el tema de que todo tenga que estar de manera simétrica, ¿no? Porque si no está bien ordenado, está simétrico, nos genera también malestar. Incluso a veces miedo, a veces de hacerse daño a uno mismo, a hacerse daños a otros. En fin, hay diferentes tipos de pensamientos obsesivos.
¿Y las compulsiones qué son?
Pues las compulsiones vendría a ser como una especie de conductas o de rituales para aliviar esta ansiedad que se ha generado por estos pensamientos obsesivos, ¿no? Estos rituales, ¿qué suelen ser? Pues, por ejemplo, se traducen a veces en lavados de manos, en ordenar, en comprobar, a veces en actos mentales como contar o repetir palabras o pensar en cosas, por ejemplo, en silencio. En fin, de alguna manera, las compulsiones son, como te digo, son conductas repetidas y que su objetivo, de alguna manera, es disminuir la ansiedad o el malestar que se ha originado, pues como digo, por la obsesión, ¿no? Que es la que lo precede.
Nos has mencionado ya algunos. ¿Qué tipos de TOCs hay?
Bueno, pues aquí la verdad es que también es bastante bastante diverso, creo que, Cristina. Y lo cierto es que, bueno, todos tienen, pues, compartir diferentes síntomas. Digamos que no hay, digamos que no hay un tipo específico, ¿no? Vamos a pasar un poco a contaros algunos de ellos. Pues por ejemplo están lo que llamamos los lavadores, ¿no? O limpiadores, ¿no? Es decir, todos aquellos que de alguna manera tienen miedo a obsesiones están relacionadas con que se contaminen, con que se contagien. Son personas que a lo mejor la hemos visto en el cine o una vez hemos tenido oportunidad de ver a alguien, gente que va siempre con guantes, que está siempre con desinfectantes, que están continuamente lavándose las manos, la ropa, están muy obsesionados con la limpieza de la casa. Lo peor de todo es que nunca logran sentir que está suficientemente limpio o que está suficientemente libre de posibles contaminaciones, ¿no? Tenemos otros que, o clásicos, que son los verificadores, que aquellas personas que constantemente tienen que estar comprobando objetos, comprobar las cerraduras, las puertas, los enchufes, si las puertas están abiertas o si los cuadros eléctricos están apagados. En fin, un temor, digamos que totalmente excesivo e irracional, ¿no? Y no lo ven pues como algo catastrófico, ¿no? Sino lo verifican y muchas veces tienen que comprobar las cosas, oye, una, dos, tres, bueno, cuatro, cinco, cero veces que haga falta, ¿no? Luego tenemos las personas que solamente en nuestro entorno conocemos, personas que son muy hipocondriacas, ¿no? Es decir, que están siempre muy pendientes de su salud, que tienen siempre miedo a desarrollar una enfermedad, ¿no? Y que están, bueno, pues ahora, fíjate, ahora con todos los teléfonos y los relojes inteligentes, ¿no?
Sí.
Pues verificando diversas funciones corporales, ¿no? Pues la frecuencia cardíaca, la respiración, el ritmo, la temperatura, en fin, como muy observantes con ellos mismos, ¿no?
¿Y esto por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Sí, ¿o tenemos más tipos?
Bueno, en fin, tenemos repetidores, ordenadores,
sí.
Algunos muy curiosos como los numerales, ¿no? Que están continuamente sumando, restando. Es muy curioso porque cuando ven las matrículas de los coches siempre intentan sumar y restar y ver si eso les da algún número mágico, ¿no? Y desde luego están por los perfeccionistas, los supersticiosos y sobre todo también, muy importante, los dubitativos, ¿no? Que siempre están en la duda constante.
¿Y las causas? ¿Esto por qué nos pasa?
Pues la verdad es que en medicina, oye, Cristina, siempre cuando abordamos diferentes posibles causas, es que no hay una que sea muy clara, ¿no?
Sí.
Pero bueno, aquí la verdad es que se han abordado de todo tipo, desde causas de tipo, pues, médico, desde el punto de vista neurobiológico, como hemos visto que hay alteraciones a nivel del volumen de lo que es la sustancia gris, a nivel de lo que es el córtex cerebral, como hemos visto que también hay implicación muy clara de ciertos neurotransmisores, como es la serotonina. Nuestra amiga la serotonina, Cristina, es implicada,
sí,
ahí, con el estado anímico, con la ansiedad, pues aquí también está, en el TOC también está muy implicada la serotonina. También hemos visto, curiosamente, por ejemplo, desde un punto de vista ya más de alguna manera, que tiene que ver más con cómo nos hemos criado y en qué ambiente nos hemos crecido, pues hemos visto también personas que sufren TOC, donde han tenido, por ejemplo, padres excesivamente controladores o padres, por ejemplo, demasiado rectos, ¿no? Y que a lo mejor, pues, a estas personas, cuando han sido niñas, pues no han reforzado suficientemente su autoestima, estableciendo interacciones padre-hijo, pues a veces inseguras o frías, ¿no? Muchas de estas personas, cuando llegan a la edad adulta, pues efectivamente este tipo de relación tiene un efecto muy negativo, ¿no? Sobre su interacción, pues, con el resto de la persona y su gente, pues, de una baja autoestima, y son muy negativos, ¿no? Fíjate, curiosamente, las personas que sufren TOC muchas veces tienen un nivel educacional y de inteligencia muy superior a veces a la media. Es decir, pero fíjate, sin embargo, a nivel profesional, que podrían ser más o menos competentes desde el punto de vista emocional, personal y familiar, a veces este tipo de interferencias les iba a tener una vida realmente, realmente insatisfactoria, ¿no? Con lo cual, como te digo, ves, pues ahí tenemos diferentes casos, unas serían algunas más de tipo relacional, más un poco en el ambiente en el que hemos criado y cómo nos hemos relacionado, y otras, pues, puramente, pues, neurobiológicas desde el punto de vista médico, ¿no?
¿Es sencillo el diagnóstico?
Bueno, pues la verdad es que, aunque no te lo creas,
sí.
Igual que con el trastorno bipolar, comparte un hándicap que muchas de estas personas tardan muchos años hasta que finalmente, después de dar muchas vueltas, llega una consulta de psiquiatría y alguien les diagnostica que tiene un TOC. Generalmente porque muchas veces, pues, lo minimizan o normalizan este tipo de obsesiones, ¿no? Desde luego, el diagnóstico del trastorno obsesivo-compulsivo es un diagnóstico clínico, ¿no? Que requiere, pues, de la experiencia de un profesional de la salud mental, en el caso concreto de un psiquiatra, para ver los signos o síntomas que esta persona tiene y que no se correspondan con otras patologías, ¿no? Además, normalmente, bueno, utilizamos en este sentido algún tipo de panel de escalas de psicométricas, ¿no? Que también nos ayudan un poco a, bueno, a acertar, ¿no? en este diagnóstico, ¿no? Pero como te digo, de verdad, en este sí. caso es muy curioso porque estas personas tardan mucho en ser diagnosticadas, ¿no? Y muchas veces cuando van a sus médicos a veces no identifican claramente los síntomas como consecuencia de que realmente hay una enfermedad. Por lo tanto, es importante un profesional con experiencia que conozca bien qué es el TOC para poder sospecharlo y para poder hacer el diagnóstico.
¿Y se cura?
Bueno, pues buena pregunta. la pregunta del millón de dólares, ¿no? Bien, mira, la verdad es que como en muchos trastornos de salud mental, los tratamientos realmente lo que hacen es alivian, ¿no? La sintomatología de la persona. Igual, fíjate que a diferencia de, por ejemplo, el problema de la ansiedad o la depresión, que podemos decir hoy por hoy que tenemos tratamientos que son curativos y que la depresión se cura. En el caso de la TOC podemos mejorar mucho todos estos síntomas, como te decía, derivados de la ansiedad que produce, pero es verdad que el TOC, verdad, que permanece durante muchos años. Con la madurez de la persona es verdad que muchas de las cuestiones se normalizan y se viven con mucha menos angustia, pero llegarse a curar, lo cierto es que en muy pocas ocasiones eso suele suceder, con lo cual suele ser un trastorno crónico que requiere de alguna manera pues un tratamiento médico, un tratamiento farmacológico para controlar lo que son las obsesiones y las compulsiones, ¿no? Y de alguna manera pues superar, ¿no?, este tipo de patología de manera definitiva. Y es muy importante en el entorno en concreto, muy importante siempre acompañarlo de psicoterapia. Es decir, en el trastorno compulsivo, los medicamentos, igual que en, a diferencia mejor de otros tipos de trastornos en los que los medicamentos, oye, es una herramienta muy potente, en el caso del TOC, los medicamentos es una herramienta insuficiente. Tiene que estar siempre acompañada de una buena terapia psicológica. Normalmente son terapias de tipo cognitivo-conductual que se utilizan por parte de los psicólogos, y en algunos casos también los psicólogos utilizan lo que llaman terapias de exposición y de prevención a la respuesta. Es decir, de alguna manera, un método en el cual el paciente se tiene que enfrentar, ¿no?, de manera voluntaria, ¿no?, de manera deliberada, pues a ese objeto, a esa idea que tiene temor o que tiene.
Yo tengo un poquito de simetría y de ordenación.
Bueno, sí. A ver, es que
no
es
puedo
que
ver unos folletos que estén mal puestos.
Bueno, el problema es cuando inviertes demasiado tiempo
claro.
en ello y dejas de hacer otras cosas, ¿no?
Sí, sí, de momento me va bien para que la casa esté ordenada. Y cuando voy a algún comercio también, porque les ordeno las tarjetas, los folletos, todo. Lo pongo ahí así bien y ya está. Pero bueno, como solamente son unos segundos, de momento lo tengo controlado. El día que no, ya iré a hablar con vosotros. Pablo Tobaja, psiquiatra y director médico de Bonaire de Salud. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Buen fin de semana y buena salud mental para todos.
Buen fin de semana y buena salud mental.